El nuevo Papa ha oficializado su primera homilía. Lo ha hecho en la Capilla Sixtina, donde horas antes había sido elegido para guiar a la Iglesia Católica.
You have called me to carry that cross and to be blessed with that mission. And I know I can rely on each and every one of you.
Primero en inglés, luego en italiano, en español y en latín. Así ha oficiado el Papa León XIV a todos los cardenales que han confiado en él y se ha dirigido hacia ellos para pedirles que le acompañen, y ha centrado sus palabras en transmitir y recuperar la fe de los ciudadanos. Serán varios los retos a los que tendrá que afrontar. Uno de ellos, la crisis migratoria o los conflictos internacionales. La agenda del Papa va a continuar este domingo, cuando rezará la oración de Regina Coeli, y el lunes se reunirá con los trabajadores de los medios de comunicación. De momento, cada gesto del Santo Padre ya se analiza al detalle, Xavi Lasso.
Algo más de 7 minutos y medio. Eso duró el primer discurso del Papa León XIV, minutos después de ser elegido. 7 minutos y medio que dan para mucho análisis sobre su capacidad comunicativa. Con los ojos vidriosos, el nuevo pontífice se dirigió al pueblo por primera vez, con nervios, pero con mucha claridad. Julio García Gómez es experto en comunicación.
Es un papa con un estilo muy directo de comunicación, sabe condensar sus mensajes, dar énfasis a las palabras y utiliza con maestría las pausas y los silencios para remarcar las ideas.
Hubo varios hechos que llamaron la atención. Uno de ellos es que se preparó su discurso escrito a mano, prueba de su perfeccionismo. Y el hablar español, para dirigirse al público hispanohablante, demostrando cercanía y proximidad.
La guerra en Ucrania cumple 1.172 días desde que Rusia invadiese parte del país. Seguimos dentro de la tregua unilateral que Putin instauró para celebrar los 80 años del triunfo de las tropas soviéticas frente a la Alemania nazi. Hace unas horas, Donald Trump ha vuelto a pronunciarse sobre la guerra. El presidente estadounidense ha vuelto a reiterar su deseo de que ambas partes ponga fin al enfrentamiento. Tengo un mensaje para ambas partes, que acaben con esta guerra, ha dicho el dirigente estadounidense, en un día en el que varios líderes europeos se van a reunir en unas horas en Ucrania. Será la llamada coalición de voluntarios la que se va a dar cita en Kiev. Piden a Moscú un alto el fuego para entablar conversaciones. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, ha querido agradecer el esfuerzo de los aliados.
Thank you to all.
Gracias a todos los que representan a países que creen en el derecho internacional, y me alegra verlos aquí en Ucrania. No solo apoyándonos, sino realmente estando con nosotros, demuestra que todos somos Europa, ha fijado Volodymyr Zelensky. Y ahora toca mirar al cielo. Tiempo revuelto este sábado, en el que las lluvias y las tormentas van a ser las protagonistas, en un día en el que tendremos temperaturas más frescas de lo normal. Eva Revenga.
Seguimos con inestabilidad en la mayor parte de la península, más incluso que ayer viernes, aunque puede que se libren de la lluvia en la mitad sur de Andalucía, Murcia y Baleares, pero no se puede descartar algún chubasco. Lo peor en el País Vasco, Castilla y León, Navarra, Aragón, La Rioja y Castilla-La Mancha, donde la lluvia puede ser fuerte y con granizo. Una situación que va a mejorar un poco el domingo. Rubén del Campo es portavoz de AEMET.
Continuará la inestabilidad, aunque en menor grado. Serán de nuevo posibles los chubascos en el norte y en el este de la península, también en Baleares, y no podemos descartar que alguno de estos chubascos pueda ser localmente fuerte. En Canarias irán a menos las lluvias. Este día bajarán las temperaturas en el interior peninsular, aunque subirán en el área mediterránea.
Y hoy sábado suben las temperaturas en el Cantábrico, Pirineos y mitad sur. Van a superar los 20 grados en el centro y este peninsulares y en Baleares. Podrán llegar a los 25 en Sevilla o a los 27 en Murcia.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Últimas jornadas de liga con mucho todavía por decidir, entre ellas el liderato y el descenso. Juan Torrejón.
A la espera del clásico del domingo que puede sentenciar la liga, hoy se juegan 5 partidos. En la pelea por el descenso y Europa, los choques entre Celta y Sevilla y Girona-Villarreal. Duelos directos por Europa entre Valencia y Getafe y Atlético de Madrid-Real Sociedad. El Cholo Simeone tiene claro en qué momento se le escapó la liga al equipo rojiblanco.
Creo que competimos muy bien en la liga hasta el mes de febrero-marzo. El partido que seguramente nos hizo más daño fue el del Getafe, sin ninguna duda. Y bueno, a partir de ahí vino la Champions, vino el Barcelona en Liga. En una semana ya perdimos la regularidad con el primero de más puntos de lo que nos imaginábamos.
En ciclismo ha arrancado el Giro de Italia con malas noticias para Mikel Landa, que se ha visto obligado a abandonar después de una aparatosa caída en la que se ha fracturado una vértebra. Pedersen es el primer líder. Y en tenis, Alcaraz ha pasado a 16avos del Master 1000 de Roma tras vencer 6-3, 6-3 al serbio Lajovic.
Gracias, Juan. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Ahora te dejo en la mejor compañía, pero antes, a las 6, en menos de una hora, regresamos para repasar y actualizar las principales noticias del día, y ya será en la mañana del fin de semana con Fernando de Aro. Sigues en Poniendo las Calles.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo va tu madrugada? Gracias por estar aquí en la cadena COPE, poniéndole las calles a esta nueva jornada. Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, y tu papel es fundamental en que España siga construyendo la madrugada para que luego los que ahora están durmiendo pues se levanten y puedan también producir. Esto es un trabajo en equipo. Gracias por elegirnos para pasar la madrugada, donde ya sabes que le hacemos la cobra a la política, y siempre me gusta fijarme en historias humanas, historias reales que nos demuestran que la vida mola y un montón. Porque tú recordarás que aprender las tablas de multiplicar, pues yo creo que es una de las tareas más tediosas. Es algo que a muchos alumnos se les atraganta por desesperación de padres y también de profesores. Pero claro, igual es que no han dado con el método adecuado. Porque a los alumnos de Juan González Caballero no les ha costado nada aprendérselas.
¡Cuatro por una!
¡Cuatro!
¡Cuatro por dos!
Bueno, este es su truco, ¿eh? Su truco es utilizar la música como un recurso más en el aula. Es verdad que ya desde pequeño se dio cuenta de que las canciones ayudan a retener el conocimiento de forma mucho más fácil. Juan ahora mismo tiene 43 años y lleva 2 décadas siendo maestro de educación primaria en el Colegio Diocesano de Huelva. Claro, en sus clases sustituye la tiza por la guitarra, y por eso no ha dudado en adaptar los hits del momento a los contenidos de sus asignaturas.
Bueno, repasamos los antónimos. Si yo digo rápido, ustedes dicen rápido, rápido, rápido.
Lento, lento, lento.
Lento, lento, lento.
Rápido, rápido, rápido.
Si yo digo blanco, ustedes dicen
negro.
Blanco, blanco, blanco.
Madre mía, qué guay, por favor, es maravilloso. Y es que sus canciones están elegidas con mucho cuidado, porque intenta sobre todo que los mensajes que transmiten sean positivos. Por eso no solo utiliza la música como apoyo para explicar las partes más difíciles de cada asignatura, es que también lo hace para que sus alumnos, la mayoría de primero y segundo de primaria, tomen conciencia sobre problemas tan importantes como el acoso escolar o la importancia de cuidar la salud mental.
Bueno, pues vamos a trabajar el día de la salud mental con esta canción.
Hoy estuve, pero no estuve. Se durmieron todas mis ganas. Tanta lluvia en mí, tan cansado en medio de estar.
Esta versión de la canción de Manuel Carrasco ha hecho que el artista se haya fijado en él y haya compartido vídeos suyos a través de sus redes sociales. Pero es que, ojo, que no ha sido el único. Cantantes como Alejandro Sanz, como David Bisbal, también Álvaro Soler, se han hecho eco de las versiones que ha realizado. Otros 8 profesores de ese mismo centro utilizan esta misma metodología bajo su asesoramiento. Es una técnica que ha atravesado fronteras. Un colegio de Estocolmo, pues, por ejemplo, ha contactado con él a través de Instagram para que fuera a enseñarle su método, y en un par de meses va a hacer lo propio en Polonia. Claro, aquí sus canciones tienen una duración media de 1 minuto y nunca superan el 1 minuto y medio. y además se caracterizan por ir al grano y por acabar siempre con un final que sea lo más fiestero posible. Algunos temas se han institucionalizado en el colegio, ya que cada día los alumnos bajan al recreo al ritmo de «Será porque te amo». Pero si hay un momento en que cobra más importancia, ese es en el de los días de lluvia. A los alumnos no les importa quedarse sin recreo si Juan lo que hace es coger su guitarra. Es verdad que algunas de estas canciones le surgen en tan solo 15 minutos. Hace poco estrenaba una nueva versión de Enrique Iglesias, adaptada para enseñar los tres estados de la materia. Y también tiene en mente hacer su propia versión de Debí tirar más fotos, de Bad Bunny. ¿Que aún no la conoces, ponedor? Atención, es esta.
Debí tirar más fotos de cuando te tuve. Debí darte más besos y abrazo las veces que pude.
Aquí, ponedores, sin duda hay que decir que es un profesor que está dejando huella no solo en sus alumnos, sino en toda Huelva y también en las redes sociales. Juan González Caballero nos ha explicado en COPE cómo se le ocurrió la idea de enseñar cantando.
Me di cuenta un buen día que tenía más facilidad para memorizar una canción que un tema de filosofía, historia, cualquier cosita. Y empecé a componer canciones en mi juventud, para mi propio aprendizaje. Y hoy lo adapto y lo aplico en la escuela con canciones que nos gustan a todos, que están de moda, quizá haya autores, ¿no?, que acaban de sonar.
Explica que la música siempre ha estado en la escuela y lo que él ha hecho ha sido utilizarla para que los niños aprendan mejor.
La música es un lenguaje, es emoción, es una manera de comunicarnos y tiene un aporte en la escuela fundamental. De hecho, yo no hago nada nuevo, o sea, quizá le doy un poquito de objetividad, algo, pero la música ha pertenecido siempre a la escuela, siempre la música ha estado siempre presente de una manera o de otra, y yo lo que trato es darle un poquito de actualidad, de objetividad, ¿no? Darle un poquito de empaque, un poquito, y los niños lo reciben con los brazos abiertos, una manera de aprender que le facilita mucho la vida.
Y lo que está claro es que está teniendo mucho éxito porque los resultados están avalando su método. Un método que con las redes pues se ha amplificado su labor, tanto que, como te contaba, le han consultado profesores incluso de otros países.
Al final los resultados avalan todo esto. Entonces, ya son muchos años. En la calle todo el mundo sabe lo que hago. De hecho, las redes sociales han hecho que esto se hable en todo el barrio, se hable casi en toda España. Hace poco, en esta ocasión de Estocolmo, pude encontrarme con dos compañeras de magisterio de Logroño que me reconocieron en Estocolmo cuando iba paseando con mi compi dando una vuelta por allí, ¿no? Uh-huh. O sea, que esto ha trascendido a fronteras. Al final, bueno, hay muchas personas desde Irán, incluso compañeros que utilizan canciones de las que utilizamos habitualmente en clase, ¿no? Y que pues de una manera o de otra, al final todo eso te avala todo lo que haces, ¿no?
Ponedores, ya nos gustaría, al menos a mí, haberme topado con un profesor como Juan González Caballero, que imparte primaria en el Colegio Diocesano de Huelva. Te lo enseña todo cantando y, como decimos en este programa, la música es vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Seguimos en COPE, seguimos poniendo las calles y mandamos un abrazo a la gente que nos está escuchando desde fuera de su casa o desde fuera de su oficina. Gracias por elegir la radio para pasar tu madrugada. Hombre, la verdad que el calentamiento global no está solo afectando al medio ambiente, también a las temperaturas o al nivel del mar, es que está afectando a todo, incluyendo a los animales de nuestro entorno. Por ejemplo, a las aves, que al parecer son cada vez más pequeñas, pero tienen las alas cada vez más grandes. Esto es una cosa muy curiosa.
Increíble. Precisamente a estas conclusiones ha llegado un estudio de la Universidad de Michigan que lleva midiendo y pesando aves ni más ni menos que más de 40 años. La teoría de la evolución de Darwin confirma nuevamente lo acertada que estuvo.
Así es. Javier Pérez es investigador del Departamento de Biodiversidad, Ecología y Evolución de la Universidad Complutense. Y aquí en la cadena COPE nos ha explicado qué relación existe entre el calentamiento global y estas modificaciones en los cuerpos de las aves.
Los autores de este trabajo lo que vienen a decir es que se cumple una regla muy general en la naturaleza, que es que cuando las temperaturas son más altas, el tamaño corporal de los animales tiende a hacerse más pequeño, y cuando son más bajas, o en ambientes donde son más bajas las temperaturas, tiende a hacerse más grandes.
Según esto, entonces podríamos decir que si hace calor es mejor ser pequeño.
Ser pequeño en principio es bueno en el sentido de que es barato ser pequeño. O sea, que hace falta poco alimento, es más sencillo para un animal ser un poco más pequeño. Es más fácil, digamos, producir el tamaño corporal que se necesita para empezar a tener descendientes. O sea, si uno lo puede hacer con tamaños pequeños, empezará a reproducirse antes. Y eso es una cosa que en general ocurre en la naturaleza. Cuando hace mucho frío, sin embargo, el tamaño pequeño, al tener una relación superficie-volumen más grande, o sea, que hay más superficie para cada unidad de volumen, ¿no?, por una cuestión geométrica, pierde más calor. Entonces, en ambientes fríos se favorece un aumento del tamaño.
Claro, esto nos lleva a hacernos otra pregunta. ¿Por qué las alas cada vez son más grandes?
El problema es el patrón que encuentran los investigadores, que genera una cierta, como decir, como una paradoja, ¿no? Para hacerse un animal pequeño deberían hacerse pequeños todos sus rasgos, y sin embargo hay un rasgo que se empeña en hacerse más grande, que es el tamaño de las alas. ¿A qué se puede deber eso? Bueno, pues ellos dan una explicación un poco imaginativa, porque en realidad yo creo que se han encontrado con ese resultado por sorpresa, ¿no? Que es que, bueno, pues quizás porque un animal de tamaño pequeño pues tiene más dificultades a lo mejor para mantener un balance energético, que llamarían, necesita alas más largas para hacer sus migraciones con menos coste.
Javier también nos contaba en COPE que como las aves tienen menos tiempo para migrar, las alas necesitan ser más grandes para poder hacer pues más recorrido en menos tiempo.
En realidad lo que podría ocurrir es que, en fin, está bastante bien documentado, lo sabemos de muchos estudios de muchos tipos, de comparación de poblaciones, también de otros patrones de variación con respecto al calentamiento global y demás, que las aves, cuanto más migradoras se hacen, cuanto más lejos tienen que migrar, cuanto más deprisa necesitan migrar, más largas proporcionalmente se hacen sus alas. O sea, es una cuestión que cualquiera que haya visto pájaros distintos enseguida se ha dado tiempo. Las especies que son así más aéreas, como los vencejos, por ejemplo, tienen alas muy afiladas, y las que son más maniobreras, ¿no?, de hacer vuelos menos exigentes, si queremos decirlo así, ¿no?, pues tienen alas más redondeadas.
De todas formas, este patrón no es universal, porque como decíamos, estamos hablando de un estudio que se ha realizado en Estados Unidos. Aquí, por ejemplo, en España, en nuestra España, Javier ha presentado otra investigación que curiosamente está teniendo resultados diferentes totalmente contrario.
Exactamente lo contrario de lo que les pasa a estos chicos, a estos investigadores. Entonces, sí, pero siendo efectos, siendo un patrón que es en sentido opuesto, no deja de ser en realidad el mismo patrón. O sea, ocurre una cosa, que es que los pájaros, como cualquier ser vivo, no son entidades moldeables, ¿no?, como una pieza de cerámica que uno puede hacer a su antojo, ¿no? O sea, uno puede tener una idea de cómo debería ser el objeto que quiero construir y entonces lo modela. La naturaleza no funciona así, funciona sobre una variación que existe y sobre la que la selección natural puede funcionar, ¿no? O sea, que se eligen, digamos, ciertos individuos que tienen unos rasgos y otros pues no son elegidos.
Javier nos contaba precisamente que los rasgos están correlacionados.
¿Qué ocurre? Que esos rasgos están correlacionados unos con otros, no pueden variar independientemente los unos de los otros, y se sabe también por muchos estudios de comparación de poblaciones que, por ejemplo, aquí en la Península Ibérica tenemos un laboratorio natural para hacer eso, porque hay montañas, hay sitios donde los pájaros migran o no migran, o migran más o migran menos, en los que a lo largo de muchos miles de años han acumulado pues diferencias en ese sentido. Digamos que las poblaciones donde los pájaros son más alilargos tienden a ser los pájaros más paticortos, y donde son más patilargos tienden a ser más alicortos, de manera que el gradiente ese que va muy largas con patas cortas a alas muy cortas con patas largas es un continuo que puede ir en una dirección o en otro según cómo sean los cambios ambientales.
Aquí lo importante es que esto es un hecho que se está produciendo, bueno, en el cambio de las aves, pero ¿podríamos decir con seguridad que estas modificaciones tienen relación con el cambio climático?
Todo apunta a que es así, porque lo que se encuentra es que encaja bastante bien lo que se está encontrando, y sobre todo cuando se combinan los dos estudios, ¿no? Que básicamente lo que vienen a decir es que el cambio en los rasgos que estamos observando se ajusta muy bien a las expectativas de cambio según cómo están cambiando los ambientes. Tú fíjate que hay una cosa que no se suele entender bien. El cambio es global, pero su manifestación es local. En cada localidad ocurre de una manera. Se suele pensar típicamente que los sitios que son más húmedos, por ejemplo, se van a hacer más húmedos y los que son más secos se van a hacer más secos.
Parece realmente increíble que dependiendo de la zona los cambios sean totalmente diferentes.
El Mediterráneo, donde estamos nosotros, no funciona igual que el norte de Estados Unidos y Canadá. Allí lo que se favorece es más lo que están encontrando esas personas y aquí se favorece más lo que estamos encontrando nosotros. La cuestión es que el fenómeno sí que es verdad que se manifiesta globalmente en el sentido de que en todas partes donde miramos encontramos el cambio morfológico y se produce a un ritmo, digamos, temporal.
Como hemos escuchado, se puede afirmar que sí, que se le está afectando el cambio climático, pero aún así tendremos que ser pacientes y esperar a conocer mejor los resultados de estos nuevos estudios que se están realizando por todo el mundo. Y claro, mientras esperamos, nosotros lo que tenemos que seguir haciendo es poniendo las calles. Entre los que intentamos dormir y los que otros están poniendo, pues tenemos que seguir adelante.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
¿Hay noticias que te reconcilian con la humanidad? Y de verdad que no os podéis imaginar la ilusión que hace contarlas. En este caso, además, porque tiene que ver con una niña que ha salvado su vida gracias a la ciencia y porque ha tenido lugar aquí en España, en el Hospital La Paz de Madrid. Y estoy seguro que Jorge Alcalde está tan emocionado como yo al traer a este programa pues esta noticia, la de esta pequeña que se encontraba en estado crítico y a la que los médicos pues han aplicado una terapia que es única en el mundo. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días. Lo digo más que nada porque digo yo que qué milagros hace de vez en cuando la ciencia, ¿verdad?
Buenos días, Pulpo. Pues sí, la verdad es que este es uno de esos días en los que traemos algo que es un parece milagroso. Hombre, realmente es científico, es decir, que ha habido una cantidad de investigación, de esfuerzo por parte de doctores y doctoras del Hospital de la Paz y de otras instituciones en España que han permitido que esta niña salve la vida. Pero sí, como tú bien dices, es de esas veces que tanta ilusión te hace ser divulgador científico y poder traer estas buenísimas noticias.
Desde luego que sí. Jorge, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿qué es lo que le pasaba a la niña?
Esta niña de 11 años tenía una enfermedad, sigue teniéndola, pero bueno, ahora se ha recuperado, que se llama dermatomiositis. La dermatomiositis, una palabra muy difícil, pero es una enfermedad muy grave. Es una enfermedad autoinmune. En nuestro cuerpo genera las propias células que atacan a las células buenas del organismo. Esto puede ser muy leve, por ejemplo, una alergia, no deja de ser una enfermedad autoinmune, o puede ser muy grave, como en el caso de esta dermatomiositis, que produce daños en los pulmones, en la capacidad respiratoria y en las células musculares, con lo cual un porcentaje muy alto de las personas que lo padecen, que generalmente suelen ser niños o niñas, terminan pues con graves problemas de respiración, problemas de movilidad y pueden terminar muriendo. En este caso, la niña se encontraba en una situación muy crítica cuando accedió a esta terapia.
¡Qué barbaridad, Jorge! Y claro, ahora su curación, ¿en qué ha consistido todo esto?
Lo que han hecho los científicos con ella es utilizar por primera vez una terapia, que es una inmunoterapia, se llama inmunoterapia con células CAR-T, que consiste en enseñar a las células del sistema inmunitario del cuerpo cómo atacar esta enfermedad sin necesidad de un medicamento externo. Se extraen células, linfocitos T, por ejemplo, las células del sistema inmunitario, las que se ponen en marcha cuando tenemos una enfermedad y nuestro cuerpo reacciona. Se extraen mediante una extracción de sangre. En un laboratorio se modifican estas células, se les dice exactamente cómo tienen que actuar y contra qué sustancias del cuerpo tienen que actuar, y se vuelven a inyectar. Y desde ese momento esas células modificadas se convierten en aliadas de nuestro organismo, se convierten en una especie de ejército que va exactamente a las dianas que tiene que ir, en este caso a unas células que estaban haciendo daño a esta niña, las células que estaban reaccionando de manera incorrecta en su organismo, y las inhabilita, las mata, las detiene. De manera que es el propio cuerpo el que se cura a sí mismo gracias a esta tecnología. Es una tecnología que se ha utilizado para otras enfermedades, por ejemplo, para algunos cánceres, para cánceres de la sangre, leucemias. Es muy reconocida esta inmunoterapia, pero que no se había utilizado todavía contra la dermatomiositis.
Ya. ¿Y qué pasa? ¿Que es la primera vez que se utiliza en el mundo?
Sí, así es. Estos expertos del Hospital La Paz de Madrid han aplicado por primera vez en todo el planeta esta tecnología para esta enfermedad en concreto, que hasta ahora era una enfermedad que requería un tratamiento muy complicado, con corticoides, con quimioterapia, un tratamiento que tiene muchos efectos secundarios, que tampoco era muy eficaz, porque en la inmensa mayoría de los casos no terminaba en la curación, y que además es muy caro. Bueno, pues por primera vez tuvieron la idea de aplicar inmunoterapia a una paciente de esta enfermedad tan, tan complicada, y de momento ha sido con éxito porque la niña lleva ya un año, según nos han informado los científicos autores de este trabajo, con la enfermedad en remisión.
Son historias complejas, historias de superación, historias en las que está involucrada la ciencia, y la verdad que sacamos cosas muy buenas en todo esto, Jorge. Pero claro, yo tengo que preguntarme, y sobre todo preguntarte a ti, que eres el experto, de no haber sido por este tratamiento del que estamos hablando hoy en Poniendo las Calles, Jorge, honestamente, ¿cuál es el pronóstico que le esperaba a la paciente?
Pues muy difícil, un muy mal pronóstico. De hecho, la niña estaba ya en estado crítico cuando se accedió al tratamiento. Y estaba tan malita que por eso se le pudo aplicar algo que en ciencia se llama el uso compasivo de los medicamentos. Hay algunos medicamentos que todavía no han tenido, no han pasado los ensayos clínicos necesarios y por lo tanto no están admitidos en el mercado, pero que pueden utilizarse para casos extremos en los que además sirve un poco pues como experiencia para saber cómo funciona en otro tipo de pacientes, ¿no? Cuando los casos son muy extremos, cuando las personas están con una grave afectación de su vida y cuando no hay otra forma de tratarles, se puede aplicar este uso compasivo de la medicina. Esto es lo que solicitaron los científicos y los médicos en el Hospital La Paz, se les concedió la autorización y se procedió por primera vez a utilizar ese tratamiento. De no haber sido así, pues lamentablemente a la niña le quedaba pues posiblemente pocas opciones de supervivencia.
Madre mía, Jorge, por favor, ya pensando un poco en los demás pacientes que tengan enfermedades autoinmunes, yo no sé si esta terapia, por ejemplo, se podría aplicar en otros casos o no tiene nada que ver una cosa con otra.
Bueno, ella se utiliza en algunos tipos de cánceres, como decíamos antes, pero efectivamente lo más interesante de esta noticia, aparte de haber salvado la vida a esta niña, es que abre la posibilidad de que otras enfermedades autoinmunes, es decir, esas enfermedades en las que por algún motivo nuestras células, en lugar de ser buenas para el organismo, se convierten en contrarias a nuestra salud, pues que se pueda utilizar también este tipo de inmunoterapias. Es un paso que todavía hay que dar con tiempo. Ahora lo ideal sería que pudiese haber ensayos clínicos con muchos pacientes en situaciones similares para poder avalar la eficacia, pero sin duda sí, la inmunoterapia, que comenzó siendo una tecnología aplicada sobre todo, fundamentalmente, al cáncer, empieza a abrir su abanico a otro tipo de enfermedades, y seguro que pronto podremos contar aquí noticias con otro tipo de afectaciones.
Pues ya sabes que aquí las noticias positivas son más que bienvenidas, son casi necesarias, porque nosotros los ponedores, que llevamos una vida bastante jorobada en muchos aspectos, pues estas cosas nos animan y mucho. Así que, Jorge Alcalde, yo te doy las gracias por pasarte una noche más por este estudio, por este programa de radio, Poniendo las Calles en COPE, y decirte que te estaremos leyendo en Squire y escuchando en los diferentes programas en los que participas en la cadena COPE. Así que, Jorge Alcalde, gracias, de verdad.
Ya sabéis que siempre es un placer poner las calles con vosotros, que me encanta traer noticias de ciencia, sobre todo cuando son noticias tan positivas. Os deseo lo mejor. Pasa muy buen día.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado. Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Una mirada inteligente a la actualidad.
Hay una última hora, y es que España tiene luz.
Es la mirada de Jorge Bustos.
Los interruptores funcionan y los trenes circulan, al menos de momento. Porque a partir de ahora vamos a tener que empezar así los programas informativos, comunicando la más absoluta normalidad.
Escúchale junto a Pilar Cisneros en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la una. Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE. Estar informado.
Tenemos a José, que es un ponedor que está trabajando en el mundo de la seguridad, un placa blanca un día más, que seguro que tiene que contarnos algo en torno a las temperaturas y si es mejor trabajar con frío o con buen tiempo. ¿Cómo estás, José? Buenas madrugadas.
Hola, buenas madrugadas, Pulpo, Bea.
¿Cómo te encuentras? ¿Cómo va la noche?
Pues mira, ya bien, porque ya vamos terminando la jornada, nos quedan un par de horitas, así que ya mejor. Mejor.
Ya, ¿eres de los vigilantes de seguridad que se abriga mucho?
Sí, la verdad es que sí. Yo estoy aquí en la tierra de nuestro amigo Carlos Herrera.
Olé.
Y bueno, aquí en verano lo pasamos bastante mal. Y en invierno, cuando hace frío, también pega fuerte.
Ya. ¿Ahora mismo cómo está haciendo por allí?
Pues mira, ahora hace una noche agradable, Pulpo. Ahora estaremos en torno a unos 20-21 grados. Y la verdad que no se está nada mal,
Bien. ¿Y de qué estás, estás trabajando en el mundo de la seguridad, pero qué estás vigilando, qué estás protegiendo?
Pues mira, yo hoy precisamente estoy en una construcción de una residencia de ancianos.
Bien.
Normalmente mis servicios en placas solares, en parque de placas solares.
Sí.
Y hoy me ha tocado aquí, pero normalmente estoy en Carmona, en Sevilla, uh-huh, en un campo de placas solares.
Ya. ¿El gobierno se piensa que lo que ha pasado ayer con el cable este que han robado, que va más como un sabotaje contra el propio gobierno, ¿realmente se producen robos de ese tipo, robos de cable, o es algo que la población nos pensamos que no sucede o que sí?
No, sí sucede, Pulpo, es algo bastante goloso. El robo de cobre ahora mismo está en auge porque, bueno, hay siempre compradores y sí que se producen bastantes robos de cobre, ¿eh?
Uh-huh. ¿Y quién tiene más delito? ¿El que encarga que se robe o el que lo roba?
Pues mira, tiene delito tanto el que lo encarga como el que lo roba, como el que prepara el robo, que normalmente también hay algún trabajador que hace un poco de trampa.
¿Qué dices? ¿Cómo? ¿Y eso cómo es?
Pues gente que normalmente me han despedido y no me gusta cómo me han despedido y cómo me puedo vengar, tal. Entonces ahí hay un poquito de todo siempre. Ahí siempre hay un poquito de venganza, de ahora te voy a robar, ahora, ¿sabes?
Ya. O sea que el motivo por el que haya tantos vigilantes de seguridad escuchando, por ejemplo, este programa durante la madrugada y estáis en zonas donde están las placas solares, donde hay núcleos de comunicaciones y demás, es precisamente por eso, por los robos que se producen a cualquier hora del día.
Claro. Muchas veces los cacos no tienen reparo en robar a la plena luz del día delante de los empleados porque pasan más desapercibidos. Entonces, claro, esto es como todo. Ellos se la saben y, claro, se visten de obrero y se camuflan entre la multitud y nada, a robar.
Uh-huh. ¿A ti te ha pasado eso en algún servicio? ¿Te has dado cuenta que estén robando y has tenido que ponerte un poco en marcha?
Sí, el año pasado precisamente tuvimos una intervención. Claro, nosotros estamos normalmente en medio de la nada, estamos en medio del campo,
claro.
no hay muchedumbre, no hay nada, y nada, el verano pasado a las 2:30 de la madrugada pues empecé a escuchar unas voces. Uf. Y esas voces eran de los amigos de los ajenos, no. Entonces nada, a los compañeros nos pusimos el mono de trabajo y dio la casualidad de que se alinearon los astros, que estaba por allí la Guardia Civil por un aviso nuestro. Y nada, y pudimos dar cerco a estos amigos.
José, y los cacos cuando se ponen a robar, ¿no se dan cuenta, por ejemplo, que si sacan el cable de una vía de tren, que pueden ocasionar muchísimo daño a la gente absolutamente inocente que va en los trenes y que se pueden quedar tirados en cualquier parte de España?
Ellos no tienen reparo, Pulpo. Ellos son personas que van a lo suyo y bueno, y normalmente te digo que el peligro al que estamos expuestos los vigilantes en un campo de placas solares no es el mismo que está expuesto, con todos los respetos, a alguien que está en un supermercado, que a lo mejor pues quiera que no, están más arropados. Normalmente cuando van a por cobre van a llevarse todo lo que encuentren por delante. ¿sabes?
Madre mía. Y escucha, ¿es peligroso para el que roba robar cobre?
Sí, es muy peligroso. Es muy peligroso porque, claro, tanto ellos proceden a robarlo en la obra de la planta o cuando ya están montadas las placas. Estamos hablando de que estamos hablando de una alta tensión bastante importante y que hay que saber hacerlo, porque te puedes quedar pegado en cualquier momento.
Claro, claro. Pero ellos tienen conocimientos para que no se queden pegados o se la juegan.
Sí, normalmente son ya expertos y son ya bastante conocedores de a lo que se ponen, pero claro, han repetido varias veces y saben cómo tienen que hacerlo. Que no no es un experimento de hoy vamos a ir a robar cobre, ¿sabes?
Ya. Y claro, encima saben dónde está el cobre bueno y el cobre malo, porque si han robado ayer ese cobre en concreto, esos cables en concreto, será porque serán los que tienen más salida en el mercado negro.
Sí, el cobre normalmente, pulpo, tiene salida. El cobre normalmente, bien sea en bruto o bien sea en cable, normalmente tiene bastante salida, ya te digo, porque hay bastante mercado para el cobre. Cuando nosotros estamos vigilando un campo de placas solares, estamos por el cobre, no por las placas. Una placa no te sirve de nada robarla, no te sirve, no te vale poco. Entonces, claro, aparte del cobre en sí, lo que nosotros intentamos evitar es el perjudicar la obra, porque un robo de cobre, estamos hablando de que puede parar una obra de 2 a 3 meses mínimo.
Madre mía.
Sí.
Pues están las cosas, pero además es una cosa que no solamente sucede por la zona de Toledo, donde por cierto hay muchísimos robos, las cosas como son, sino que roban en cualquier parte de España el tema del cobre, ¿verdad?
Sí, aquí ya te digo, por la zona de Sevilla y demás. Bueno, porque hay poblaciones que, bueno, que por desgracia no tienen industria donde poder trabajar y, bueno, y no todo el mundo lo hace para hacer daño. Hay gente que lo hace por necesidad también.
Te entiendo. Pues nada, aquí lo has dejado muy claro. Seguro que los servicios informativos de la cadena COPE van a extraer tu audio porque has dejado unas perlas buenísimas para entender, bueno, pues que efectivamente se está produciendo mucho robo de cobre y tú lo sabes perfectamente porque eres un vigilante de seguridad al que, por cierto, voy a diplomar, que vamos a poner tu nombre en grande y sobre todo las gracias por escuchar este programa, José. Me da mucha alegría que lo sepas, ¿eh?
A mí también, y quería darte las gracias de todo corazón por hacernos las noches mucho más livianas y mucho más entretenidas por el trabajo que hacéis.
Qué bien.
De verdad.
Máximo reconocimiento a los vigilantes de seguridad. Cuídate mucho, José. Un abrazo enorme.
Igualmente. Un abrazo muy fuerte para todos los ponedores y para vosotros.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿A qué se dedica nuestra audiencia? ¿Cómo son los trabajos de los ponedores de calles? Vamos a conocerlos.
Ahí va la ronda de ponedores. ¡Dale, Pulpito!
Gracias, Pepe Domingo Castaño. Qué placer que nos dejaras grabada este paso hacia la ronda de ponedores. Gracias, Pepe Domingo. Claro, nos da saludos, por ejemplo, Jesús. Jesús trabaja, es un currante del mundo de la vigilancia. Él es vigilante de seguridad privada desde las 7 de la mañana en Estepona, pero que ya nos está escuchando.
Como Pituta, que se encuentra en Córdoba, dice que es limpia cristales, trabaja para comercios y que tiene que madrugar muchísimo, así que es ponedor.
Pituta, qué grande.
Hola, buenos días, ponedores. ¿Qué tal? Soy Javier. Os llamo desde China porque, bueno, aparte de oíros todos los días, cuando estoy en España, pues aquí, como son 6 horas más, pues entonces, claro, aquí ahora estoy hablando y son las 10:00 de la mañana. Entonces aquí, desde aquí oigo el programa completo. Bueno, un abrazo. Hasta luego.
Qué grande. Muchísimas gracias. Nota de voz que nos ha dejado en el 662-942-605. Es el WhatsApp del programa para que lo mandes cuando te dé la gana, cuando mejor te venga. Una nota de voz con tu nombre, a qué te dedicas, cómo es tu trabajo, a qué hora entras, desde dónde nos escuchas, para que suenes en nuestra ronda de ponedores. 662-942-605. También Bruce nos escribe, dice: ¿qué tal, Pulpo? ¿Qué tal, Bea? ¿Cómo estáis? Yo soy taxista en Murcia, hago el servicio por la noche y me animáis muchísimo con vuestro programa. Me encanta todo, las canciones que eliges, la risa de Bea y sobre todo los temas que tratáis.
Como Juan también, que nos da los buenos días. Dice que él lleva toda la vida en la hostelería, está haciendo tortillas y mientras pues va poniendo las calles, escuchándonos.
Tortillas, por favor, ¿no te comerías tú ahora una tortillita de
y dos?
Madre mía, qué hambre, por Dios.
Buenas noches, David Retamar, el abogado de la madrugada, de guardia, poniendo en orden las cosas por Madrid, poniendo las calles, un ponedor.
Muchísimas gracias. También nos cuenta Víctor que él se dedica a poner calles desde su taxi por las calles de Barcelona en esta ocasión. Dice, hombre, Pulpo, es que me hacéis las noches muy entretenidas. Yo también soy ponedor, dice Víctor.
Juan Gil, que comenta que le encanta el programa, es un conductor del metro de Barcelona, madruga un montón y es ponedor.
Juan Gil, como el gran vino Juan Gil de Jumilla.
Hola, buenos días. Aquí un ponedor currando con la rosca. Gracias. Arriba, ponedores.
Arriba, ponedor. Gracias a ti por dejarnos esta nota de voz. Insisto, en el 662-942-605. Ahora es un buen momento para que nos cuentes por qué nos escuchas, dónde estás trabajando, a qué te dedicas. Esto es, bueno, pues para dar a conocer los trabajos en la madrugada de todos los ponedores de España. Yo me llamo Rubén, estoy en Cantabria, Pulpo, trabajo de noche en una empresa de recogida de reciclaje. Y yo también soy ponedor, dice Rubén.
Como Jorge González, que nos saluda, él trabaja en una carpintería industrial.
Toma ya.
Ponedores, aquí Jorge, el pastelero de Marbella. Venga, buenas noches.
Muchas gracias. Rápido, breve, conciso, directo. Y la verdad que le ha quedado muy bien este mensaje de audio en nuestro WhatsApp. Pulpo, saludos desde el camión. Yo me llamo Juan. Hago la ruta de Madrid-Barcelona con paquetería todas las noches y os escucho porque me encantáis. Así que, Juan, te damos las gracias, de verdad. Buena ruta y precaución en la carretera.
Ángel Ramírez nos manda un saludo. Dice que es vigilante de seguridad, que está en Estepona, que sabe que a nosotros nos trae muy buenos recuerdos.
Claro.
Y que es un ponedor, todas las noches nos escucha siempre que le toca turno.
Nos encanta Estepona, amamos a Estepona.
Buenas noches, Pulpo, y a toda la audiencia. Felicitaros a ti, a Bea, por el buen programa que hacéis, lo que nos acompañáis por las noches, a los ponedores de calle, aquí desde Jerez, vigilante de seguridad. Ya me tocaba estar por aquí cerquita de mi casa porque me he recorrido España entera, estando en varios sitios de España, y ahora que me ha tocado pues estar cerca, estar con mi familia, con las niñas, pues nada, aquí las noches, que me lo hacéis muy amena y te doy las gracias de corazón. Espero que sigáis mucho tiempo y poniendo las calles y animándonos.
Bueno, gracias a ti por elegir la radio para pasar la madrugada, gracias a ti por los objetivos que vas cumpliendo y ya estás más cerca de casa, así que te mando un abrazo muy grande, gracias por elegirnos como programa de radio favorito y que te vaya muy bien, hermano. Gracias por este audio que nos has dejado en el 662-942-605. En España la gente trabaja, los ponedores levantáis todo un país. Arrancamos con muchas noticias, bueno, pues de la mano de un gran experto, Alfonso García, Motorman, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Oye, hay que arrancar con una mala noticia, sobre todo para todo aquel que tenga que, no sé, un vehículo a motor. Lo digo más que nada porque me entero que las pólizas de seguro del automóvil vuelven a subir de precio. Claro, si tuviera, por ejemplo, que asegurar un coche a día de hoy a todo riesgo, ¿ya de qué precio medio estamos hablando?
Tú lo has dicho, el precio del seguro de coche vuelve a registrar un récord histórico durante el primer trimestre de este año. El coste promedio de una póliza de un automóvil ha subido un 14%, casi unos 30 euros, una subida intertrimestral de casi el 20%. Respondiendo a tu pregunta, el coste de una prima media supera los 1.000 euros si contratamos una póliza a todo riesgo, que por cierto es la modalidad que más encarece y más sube de precio. Por su parte, la póliza terceros, la básica, también se incrementó casi un 13% y ya supera la barrera de los 500 euros de media. La prima se sitúa en los 516 euros. Recordemos que el 80% de los hogares españoles cuenta con una póliza de coche.
Buah, impresionante, Alfonso. Luego, tengo aquí un informe que me ha pasado pues, la Dirección General de Tráfico y me llama mucho la atención porque, a ver, y lo comparto contigo, Alfonso, que tú estás muchísimo más enterado que yo, y dice, aumenta el número de conductores sancionados por exceso de velocidad en la última campaña especial de vigilancia y control realizada en la primera semana de abril. Alfonso, ¿qué está pasando? Parece mentira que la gente siga corriendo tanto.
Bien. Bueno, el porcentaje a mí no me parece tan excesivamente alto. Te cuento, en esa campaña especial de control de velocidad se controlaron casi 1.200.000 vehículos.
Sí.
Unos 207.000 más, es decir, se controlaron más vehículos que la anterior fecha de esa campaña especial, que fue allá por mes de julio de 2024. Pues bien, del total de unos 75.000 fueron multados, es decir, lo que supone un 6,5% más por superar la velocidad máxima permitida. En cuanto al tipo de vía, el mayor aumento de denuncias fue en autopistas y autovías. Por contra, solo, repito, 1.900 lo fueron en travesías. Curioso, cuando donde se supone, y lo dice la DGT, hay más accidentes, son en vías, en carreteras secundarias, en carreteras convencionales, donde hay menos controles y multas que se hacen por exceso de velocidad. En cualquier caso, ya sabes, recordemos el lema de la última campaña,
sí.
No controlamos, no multamos, protegemos a los conductores. Pero la DGT el año pasado recaudó más de 500 millones de euros por multas y 2 de cada 3 son por exceder la velocidad.
Madre mía. A mí esta campaña que tienen ahora vigente de la DGT me gusta mucho porque se han llevado al terreno de la protección, del cariño, de que la familia, sí. Lo que te perderías. A mí estos tipos de campaña tocan un poco las ilusiones y sobre todo los sentimientos, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto, sí.
Eso está muy bien. Luego también hay un tema muy importante, que uno de los problemas de la movilidad eléctrica, pues es verdad que es la recarga para el 40% de los conductores sin punto de carga eléctrica en el domicilio. Pero fíjate, resulta que en el Reino Unido como que parece que ya han encontrado la solución, ¿no?
Sí, así es. Como decías, una gran mayoría no pueden recargar en su domicilio, por eso ni se plantean lo del eléctrico, incluso porque no tienen plaza de garaje. Por lo tanto, en países europeos han visto la solución en las farolas de las calles, en el alumbrado público, para crear una red de recarga muy grande, con muy pocos costes y ni obras de importancia. Uno de esos países es el Reino Unido, que, por cierto, el año pasado fue el primer mercado europeo y el tercero del mundo en venta de vehículos eléctricos, con casi 400.000 unidades. Para solucionarlo, en el Reino Unido, en concreto el ayuntamiento de Brighton y Hove, van a instalar más de 6.000 puntos de recarga en farolas, en zonas residenciales, con un presupuesto de 130 millones de libras.
Fíjate.
Otro punto importante y clave de puntos de recarga en las farolas es que, como son de carga lenta, no tienen complicación técnica. Se pueden utilizar durante la noche. Por ejemplo, Portugal y Holanda ya se lo han planteado también. Y en España, te preguntarás, pues bien, Valencia lo intentó, pero tuvo que eliminarse. Puso 70 puntos en farolas. Tuvo que eliminarlo. ¿Por qué? Pues por la ley española lo prohíbe. La razón es que la electricidad del alumbrado público tiene una norma que prohíbe revender esa electricidad de las farolas.
Bueno, curioso. Pues esas normas a lo mejor se pueden ajustar,
se puede cambiar,
y actualizar.
Ya que estamos,
¿no?,
por la transición ecológica, yeah, y hay esa obsesión enfermiza por el vehículo eléctrico ante, sí, el resto de vehículos.
Sí, sí, sí. Bueno, a ver en qué queda todo esto. Luego hay otra noticia que es bastante preocupante, y esto es verdad. A mí me da pánico. Yo he tenido la desgracia de ver tres atropellos mortales, ¿eh? Motorman.
Que se queda la memoria de por vida, ¿eh?
Sí, sí, hombre, por favor. Yo era muy pequeñito, ¿eh? Era muy pequeñito, uh-huh, y recuerdo el sitio, y cada vez que paso por allí me santiguo, uh-huh, porque me acuerdo de lo que sucedió. Iba con mis padres en el Renault 18, uno en la Castellana, al lado de La Paz, y a un, uh-huh, señor mayor cruzando indebidamente por un sitio donde no se puede cruzar, pues un coche lo levantó, joder, como si fuese un toro a un torero, de verdad, lo levanta, sí, hacia arriba, le dio un golpe y cayó muerto el señor, de verdad. Y resulta que vuelven a ser otra vez los mayores, los más implicados, los atropellos, sí, en las vías urbanas, y esto está subiendo.
Sí, es realmente preocupante. En lo que va de año, los atropellos mortales se han aumentado. En el primer trimestre han fallecido 30 personas, 30
Madre
peatones,
mía,
lo que supone 11 más que en el mismo periodo del pasado año. Además, según la DGT, en los últimos 10 años, en la última década, han perdido la vida por atropello 1.047 personas, de ellas el 87% en zona urbana y de ellas también un tercio en pasos de peatones. En cuanto a las horas con más peligro de atropello, fueron entre las 7 y las 8 de la tarde, mientras que una quinta parte del total tuvo lugar de noche. Si hablamos de edad, Carlos, en la última década en España casi el 70% de esas personas fallecidas o peatones fallecidos tenía más de 65 años, claro, que además tienen el mayor riesgo de atropello y los jóvenes los que menos. En cuanto a los factores de riesgo, solo un 13% fue porque el peatón cometió una infracción y por último casi el 60% de los atropellos son por turismos y la mayoría se producen, curiosamente, en otoño.
Uf, madre mía, pero hay que insistir, Alfonso, de verdad, nos sí. escucha mucha gente mayor. La gente mayor suele cruzar mal, suele cruzar por sitios donde no es el sitio para cruzar. O sea, sí. cruzan en diagonal, ya no están sobre el paso de peatones, cruzan con los semáforos cuando no está en verde para peatones. De verdad, o sea, yo he visto muchas discusiones y yo he llamado la atención a muchas personas que han cruzado corriendo, que casi se caen por cruzar por donde no deben.
Sí, efectivamente. Lo que tendríamos que es más educación vial al respecto. Por supuesto que a los niños se les enseña,
claro,
pero desde pequeñitos. Pero sí es verdad que luego que cuando nos hacemos adultos, al final todos, me incluyo, a veces cruzamos a ese punto indebido, ese semáforo que no está en verde para nosotros y al final el riesgo está. Es decir, no echemos siempre la culpa al conductor de un vehículo a motor o patinetes o eléctricos o bicicletas. Sí. Porque también los peatones tenemos una grandísima responsabilidad. Sí. ¿Qué pasaría si nos sancionaran? Si hubiera un policía en ese momento que nos muy sancionara,
bueno,
a lo mejor...
Muy bueno, Motorman.
Me da
muy
la sensación.
Bueno. Muy bueno, me parece muy, muy buena medida. Claro, tío, es que esto tiene que... Esto es una cosa seria, ¿eh? Y luego, aparte, lo que le dejas al hombre que ha atropellado o a la mujer que haya atropellado, ¿eh? Que no veas cómo también lo que se sufre luego, también de por vida. Lo mencionabas tú hace unos instantes.
Sí, ese cargo se te queda grabado de por vida.
Es verdad. Oye, hablemos de arroz. No es que abras ahora una nueva sección en este programa de radio, pero es que el arroz es el alimento que más se consume en el planeta y es, bueno, pues la base de la alimentación mundial. Pero es que, atención, que ahora llega el automóvil, también es un material empleado en automoción. Así que, Motorman, cuéntanos, dispara.
Sí, sabes que la mayoría de los fabricantes, no solamente en el sector de automoción, pero principalmente están trabajando en muchas materias para reducir el uso de productos derivados de petróleo, por lo tanto, menor contaminación y luego que además se permita reciclar más. Pues bien, la marca SEAT, la marca española SEAT, ha sido el primer fabricante de automóviles en incorporar en un modelo de serie dos piezas del soporte del maletero fabricadas a partir del orsite. ¿Qué es el orsite? Un material de origen renovable, natural, producido con subproductos del arroz tras ser cultivado. En cada coche se utilizan 60 gramos de cáscara de arroz. El orsite se obtiene a partir de la cascarilla de arroz convertida en un biocargador o biofiller en forma de polvo o granza que mezclado con un polímero que permite sustituir un porcentaje importante de plástico virgen. El orsite, que se ha utilizado en el SEAT Arona, no solo logra reducir productos, como decía, derivados del petróleo, como el plástico, también reduce el peso de la pieza en casi un 6%, así como el coste de producción, que se reduce un 2%, a la vez que reducimos emisiones.
Bien, perfecto. Y ya por último, que nos vamos acercando al momento de dar a del pulpo a Herrera, España resulta que es uno de los países de Europa donde más éxito tienen los SUV, los todocamino, que están de moda últimamente, por cierto, hasta el punto de que 6 de cada 10 nuevas matriculaciones en España son una carrocería SUV, los todoterreno. Están triunfando, ¿eh?
Sí, según datos del año pasado, los automóviles con carrocería SUV, todocamino, estilo, todoterreno, sin serlo, representaron el 60% de esas nuevas matriculaciones, casi lo mismo que en 2023. Los analistas, los expertos, dicen que seguirán creciendo como modelo favorito entre los conductores españoles y podría superar hasta el 70% de las ventas en 2025 o 2026. Es curioso recordar que hace 10 años los SUV, los todocaminos, solo suponían el 16% de las ventas, mucho menos que los casi desaparecidos monovolúmenes. Todo lo anterior, curiosamente, choca cuando hay más preocupación por reducir emisiones contaminantes, porque debemos recordar que los SUV tan de moda gastan más, consume más que un turismo o un familiar, por su peor aerodinámica y altura, aparte de ser más caros, así como una menor autonomía de uso, a lo que habría que sumar que su mantenimiento es más caro y los neumáticos duran menos que en un turismo compacto, berlina o familiar. Por contra, las ventajas los obtienen un acceso más cómodo, la postura de conducción más alta, ideal para la ciudad, mayor espacio, mejor acceso tanto en plazas delanteras como traseras, mayor espacio en habitáculo, sobre todo cuando tenemos que meter a los más pequeños en las sillitas infantiles.
Qué bueno, grande, Alfonso García.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Puedo escribir y no disimular, es la ventaja de irse haciendo viejo. No tengo nada para impresionar, ni por fuera ni por dentro. La noche en vela va cruzando el mar, porque los sueños viajan con el viento y en mi ventana sopla en el cristal. Mira a ver si estoy despierto. Persigues al destino. Siempre es la mano y no el puñal. Nunca es lo que pudo haber sido. No es porque digas la verdad, es porque nunca me has mentido.
La primera homilía de León XIV a los cardenales que lo han elegido ha tenido un marcado carácter cristocéntrico. El Papa ha subrayado que en Cristo, Dios
para hacerse visible y cercano a los hombres, se ha revelado en los ojos confiados de un niño, en la mente vivaz de un joven, en los rasgos de un hombre maduro. León XIV, en su primera homilía, también ha subrayado que su tarea como pastor de la Iglesia es hacerse pequeño para que a nadie le falte la oportunidad de conocer a Cristo. Estamos en las primeras horas de pontificado, pero este cristocentrismo de sus primeras palabras nos hace entender que los esquemas con los que intentamos analizarlo son muchas veces torpes. Es absolutamente reductivo considerarlo un progresista o un conservador, un continuista o un rupturista. En estos primeros pasos estamos viendo a un Papa centrado en Cristo y por eso